I love you, honey bunny, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
El sonido forma parte de los elementos de una obra cinematográfica. Nos ayuda a elaborar los diálogos, efectos y música en los planos diegéticos y no diegéticos. Sonido Directo es un podcast especializado en materia cinematográfica. Lo bueno, lo malo, la historia, los géneros, sus directores y todo lo que circunda a este gran arte. Escucha y comparte con nosotros en esta segunda temporada de Sonido Directo, porque de hablar y escuchar sobre cine dan más ganas de ver cine. ¡Comenzamos!
Vas a ver, cabrón chaparro. Eso sí, no te lo voy a perdonar nunca.
Si se ve que te fascina. ¿A qué estás pichareando, cabrón? ¡Sáquese!
¿Cómo que no?
Con las buenas, sí.
Y las muchachas bonitas después de bailar cumbia quedan coloraditas, quedan agitaditas.
¡Ay, la que agarraste uno de mi tamaño!
Bienvenidos a una nueva emisión de Sonido Directo. En esta ocasión vamos a retomar un tanto el tema de la mujer en el cine de ficheras. En nuestro capítulo anterior hablábamos pues prácticamente del papel de los comediantes que estuvieron dentro de este periodo del cine mexicano, de esta pues especie de subgénero tan particular de nosotros. Particular me refiero porque hay sexy comedias en medio mundo, pero creo que ninguno como el mexicano, gracias al humor y la picardía que gozamos. Ahora vamos a dar pie a otro de las los pilares fundamentales, aunque nos ataquen por ahí asociaciones de feministas, que es el papel de las mujeres en el cine de ficheras mexicano. Y están aquí para hablar y debatir de este bonito tema dos ñeros, que es Héctor Daniel Ramos.
Pasa de valedores.
Y el buen maese Rubén Gaitán.
Buenas tardes, buenas noches a todo el público.
Buenas, okay, vamos.
Buenas a todos.
Vamos a empezar a alburear aquí otra vez, luego va a ganar la risa y Pablo le va a dar risa. Entonces, vamos a la seriedad de este asunto, señores, por favor. Platicábamos acerca de la relevancia que tiene la mujer dentro del cine mexicano en términos generales. Independientemente del carácter machista que viene implícito, porque así es nuestra cultura, así se ha creado y así se ha representado en el cine mexicano. Baste ver pues todas las mujeres abnegadas y sufridas de las películas de Lindo Fernández, y ya no se diga de los melodramas de los años 50. Pero dentro de el cine de ficheras, el otro elemento aparte de la comedia lo aportaban precisamente la presencia femenina, que va a tener también diferentes modificaciones de acuerdo a cómo van también cambiando las etapas dentro del cine de ficheras. Digamos que en una primera instancia, la forma de las películas, que es esta, digamos que todavía estaba más cercanos al melodrama que a la comedia, eran regularmente mujeres que por alguna circunstancia particular tenían que entrar a trabajar de ficheras, como se trabajaba en la época de oro este asunto, y que probablemente no estaban tan a gusto con hacerlo. Y aún así, pues tampoco tenían mucho empacho en mostrarnos sus encantos. Pero, Rubén, no sé si quieras hacernos alguna aportación de esta etapa primaria y de las grandes figuras del cine de ficheras.
Grandes figuras, está bien aplicado el término. Definitivamente, creo que ya visto en retrospectiva, definitivamente la figura de Lin-May es fundamental para esta primera etapa. La capacidad de aportar un elemento que tiene que ver con lo exótico, el mismo origen racial de la actriz, de Lin-May, la enorme capacidad que tenía como bailarina, inmediatamente llamó la atención, y también hay que reconocer su gran falta de inhibición para mostrarnos prácticamente toda su anatomía a lo largo y a lo ancho de una buena cantidad de películas, que creo que teniendo en ella una de las bailarinas más completas del género, no se contentaba nada más con eso, sino que le dio una presencia y una picardía y un sentido del humor extraordinario a eso que llamabas tú de la primera etapa del cine de ficheras. En esos primeros años, creo que si yo ya he visto las cosas en retrospectiva, yo me quedaría precisamente con ella en esa primera etapa.
No, yo también me quedaba con ella, igual. Me quedaba con
y con más, ¿verdad? Por supuesto.
No hay que ser aborazados.
Más ratita. No, bueno, yo sí quiero mencionar una película que yo recuerdo haberla visto alguna vez en la tele, nada más por el puro título atrapante que tenía, que es Blancanieves y sus siete amantes, Don Sasha Montenegro. Que no sé si califica dentro de la primera etapa porque es de los 80s, luego igual me regañan, pero a mí me fascinaba la trama de esto de la isla. Están varados en una isla, según recuerdo, y pues es Sasha Montenegro y son Eric del Castillo, Rafael Inclán, Eduardo de la Peña, un grupo de siete actores que estaban rodeando a la señora, que además es una película de Ismael Rodríguez, si mal no me acuerdo, bueno, de hecho ya corroborado, es de Ismael Rodríguez, entonces es una película bastante particular, a mí me gusta mucho.
Sí, fíjate que es curioso el caso de esta película, porque sale del contexto general de las películas de ficheras, que ya platicábamos también que el término no pues se quedó ahí por las primeras películas que se hicieron, pero que más bien iban a tener siempre paisajes urbanos, o en el caso de cuando eran pueblerinos, regularmente del pueblo pasaban a la ciudad, y ahí venía la parte de la comedia. Y esta, al desarrollarse en una isla, y también la forma misma de la película, creo que sí la mueven un poquito de esa categoría.
Sí, porque propiamente no es que estuviera fichando Blancanieves, ¿verdad? En este caso, pero a final de cuentas viene dentro de, hablando de los dotes de nuestras actrices mexicanas, pues bueno, Sasha Montenegro, además que creo que maneja un tono bastante padre la película, ¿no? Que no es propiamente de ficheras, dije, pero igual es una película muy bonita de Sasha Montenegro.
Sí, ¿no? Y bueno, aparte de mencionar también que la gran belleza que fue el magnetismo que tenía la señora Alexandra Asimovich Popovich, mejor conocida como Sasha Montenegro. Creo que de este periodo es la mujer más bella. También dentro de este primer periodo habría que mencionar a Isela Vega, que todavía sigue en activo en el cine. Y a Irma Serrano, que también dentro al destape.
Y qué bueno que ahorita que decías el nombre, ahora sí que el nombre real de Sasha Montenegro, se lo hubiera dejado y hubiera funcionado, ¿no? El Popovich creo que funcionaba para el cine de ficheras, pero bueno.
En cierto sentido.
Que aparte era por su lugar de nacimiento, ¿no? Esto de Montenegro.
Es italiana ella, pero de ascendencia, creo que sí.
Albanesa.
Albanesa, algo así. Ajá. Ok.
Pues, ok, eso.
No, vamos con la siguiente etapa, ¿no?
Ok.
¿Qué tenemos?
Vamos entonces a un pequeño corte y regresamos.
Recuerda darle like a nuestra página de Facebook, Sonido Directo Podcast, para que compartas con nosotros fotografías, videos y encuestas cinematográficas.
En esta presunta segunda etapa, más bien esto es algo que hemos decidido aquí nosotros en la mesa. Hay unas características que son importantes, que es básicamente donde nos centrábamos en el programa anterior, donde decíamos que está la etapa de mayor éxito de lo que se conoce como el cine de ficheras o la sexicomedia mexicana, y que son las características de la aparición como figuras principales de los comediantes estrellas, Alfonso Sayas, el Caballo Rojas, César Bono, Luis de Alba, etcétera. Y entonces varía un poco el tono del cine de ficheras. Ahora lo importante es la comedia, el albur, e incluso el papel de las mujeres va en dos sentidos. Hay mujeres que son comediantes expresamente, que no van a tomar parte en los destapes, y otras que específicamente van a ser sí las protagonistas, y aparte pues van a tener la gentileza de mostrarnos las cositas tan hermosas que Dios les dio. Rubén.
En este caso, en este momento, yo me gustaría mencionar a una actriz bastante peculiar, de precisamente que lo que nos negó a los ojos nos lo dio con la boca. Definitivamente, ¿eh? Estoy hablando de Maribel Fernández, de La Pelancocha, que definitivamente no fue actriz de destape, como tú dijiste.
No, en absoluto, nunca, en ninguna película. Ni siquiera bikini, nada.
Nada de eso, pero tuvo la capacidad de crear este personaje de la Pelangocha, este personaje que de pronto podía ser una mil usos, que de pronto podía ser en la película del Güero Castro de Macho Hembra, era la diputada más aguerrida del Congreso mexicano, donde se ponía espuelas para ponerse encima de su marido César Bono y pedirle que le hiciera un hijo. Pero no nada más eso, tenía también la capacidad de pronto para soltar una serie de palabrotas gruesísimas en algunas otras ocasiones que podían desarmar al más envalentonado y machín de los galanes que anduvieran pretendiéndola. Está La Portera Ardiente de Mario H. Sepúlveda. Hay una serie de películas en donde ella interpreta como la Pulquería 1, el Picardía Mexicana, donde se pone al tú por tú con cualquiera de los cómicos albureros de esa época, y en más de una ocasión la verdad es que es capaz de sobrellevarlos, y no nada más sobrellevarlos, incluso sobrepasarlos en los límites de la locura verbal de este género, ¿no? Y La Ruletera y otras películas más donde ella interviene son verdaderamente sus partes de la película memorables.
Sí, y eso es bien interesante porque también es, digamos, de las actrices de este periodo, la única que es protagonista, que ella es la figura central de la película, como en el caso de este que mencionas de la Ruletera, que no se dio con ninguna de las otras actrices. Claro. Héctor.
Bueno, yo nada más mencionar, ya que estamos hablando también de las comediantes, Rosita Pelayo, que no hizo así como muchas, pero también formó parte de esta etapa. Hizo El Pájaro Consuelas, hizo El Muerto al Hoyo y El Vivo también. Ya nada más los puros títulos, de verdad, nada más por los puros títulos vale la pena que los escuchen. Y obviamente, bueno, también Carmen Salinas, ¿no? Que es una figura muy importante en esta etapa. De aquí sale también su personaje icónico de La Corcholata, se llamaba el personaje. Sí. Que luego le digo La Taparrosca, no, es La Corcholata. Que bueno, y que también de ahí deriva, ¿no? Ese personaje que a la fecha, bueno, sigue viviendo de ese personaje, ya no le llama así, ¿no? Ya es Carmen Salinas, pero que de ahí lo retoma, ¿no? De ahí surge y quedan muy divertidas, ¿no? Creo que yo he visto varias participaciones de Carmen Salinas en muchas películas haciendo justamente eso de borracha y de maldicienta y demás, y pues pocas personas pueden decir maldiciones tan sabroso como Carmen Salinas.
Ahí está la competencia precisamente con la Pelangocha, que la diferencia que tenía con Carmen Salinas es que la Pelangocha, digamos que dada su juventud, pues podía hacer cosas que Carmen Salinas no podía. Exacto. Como andar justamente de, como mencionaba Rubén, andar de mil usos, andar de ruletera, andar de albañil y de todo ese tipo de cuestiones que alguien como Carmen Salinas, por la edad y por la complexión, pues ya no era el tipo de comedia que se le pudiera dar de forma natural. Está también Lupita Sandoval, que si alguien de nuestra audiencia recuerda, Cachún Cachún Rara, era la gordita, y que después estuvo actuando en varias de las películas. Yo me acuerdo de ella en particular en Los Verduleros, donde es una punk que es novia de Luis de Alba, que es muy divertida esa parte del noviazgo gandalla, porque Luis de Alba quería andar con ella nada más para robarle las llaves de la casa y meterse donde ella trabajaba para meterse a robar, pero es bastante divertido. Y bueno, dentro de la otra categoría, digamos, de las que le entran al destape, yo creo, y no me dejarán mentir, que no hay una mujer más entrañable que Angélica Chaín. Yo creo que Angélica Chaín es la reina de este periodo del cine, tanto por su por la belleza de su rostro. Tiene un rostro hermoso, también es uno de los grandes rostros del cine mexicano, aunque pues también dadas el tipo de películas que filmaba, pues creo que no es tan reconocida, ¿no? ¿Cómo ves, Rubén?
No, y definitivamente agradeciendo el tipo de películas que filmó, no nada más el rostro, era una cosa que resaltaba, tuvo la generosidad suficiente para que la conociéramos los que fuimos jóvenes en aquella época, y sí, definitivamente las múltiples veces que fue pareja, por ejemplo, de Alfonso Sayas, pues juegan un tándem fundamental, ¿no? Donde el trío estaría hecho, por lo menos la parte del trío, con Tuntún, y funcionaría muy bien, ¿no?
Sí, como no, sí, pues de hecho sí, como que
Así como era Pedro Armendáriz y esta Dolores del Río, era Alfonso Sayas y Angélica Chain, ¿no?
Y Tontún.
Y Tontún el equivalente. Claro, ese es el pilón, claro, digamos.
El pilón, así es.
Y que Angélica Chain además tiene por ahí tiene una película con Rigo Tobar también, que es con es de Felipe Casals, la película. Ajá. Digo, para que también.
Rigo es amor.
Exacto, Rigo es amor. Y además, ¿no? Y que sí, Rigo era amor.
De las películas para comer que decía Casals que tenía que hacer, que hizo varias. Y bueno, vamos a escuchar otro corte y enseguida regresamos para concluir este bonito episodio.
Mándanos un mail a sonidodirectopodcast@gmail.com para que nos sugieras temas, compartas tus opiniones y formes parte interactiva de nuestro podcast. Continuamos.
Y bueno, para cerrar este tema, para cerrar esta parte de recuerdo de una de las etapas que más odiadas por los críticos, pero también más exitosas del cine mexicano, en una era en la que había una grave crisis en la producción cinematográfica, pues vamos a terminar hablando acerca de quienes nosotros recordamos como a lo mejor nuestra actriz más emblemática de esta etapa y de su o sus películas también que nosotros tengamos mejor memoria. Rubén.
No sé, yo creo que me sigo quedando sobre todo por su capacidad como como histriónica y como cómica, definitivamente con Maribel Fernández, La Pelangocha, y hay muchas películas que podríamos retomar de ella. Estamos hablando hace rato de La Ruletera, estamos hablando también de La Portera Ardiente, también podríamos mencionar ahí las películas de Macho o Hembra con el del Güero Castro. Creo que ahí tendríamos algo para elegir, y para elegir bien un personaje que además, independientemente de lo que podríamos decir o de lo que nos podrían criticar en términos de machismo por haber escogido este tema, de alguna forma Maribel Fernández tiende a ser más menos complaciente con ciertos clichés o con ciertos modelos y tener una feminidad por llamar de alguna manera cuestionadora dentro de lo que se podía cuestionar en este género y de lo que se podía cuestionar en este cine en torno a cómo funcionaba el rol de la mujer en estos años, y cómo finalmente lo que hace Maribel Fernández al no quitarse la ropa es defender a capa y espada su integridad de femenina y su lengua como arma completamente ponzoñosa y mortal, que finalmente la hacía pues una rara avis dentro de lo que era el cine de esta época, y que yo creo que valdría la pena retomarla, incluso hasta estudiarla como desde el punto de vista de género, porque creo que ahí hay algo.
Sí, tienes razón. Y bueno, ahorita lo que mencionabas acerca de los señalamientos que se nos puedan hacer por escoger el tema, pues bueno, nosotros este programa habla de cine, y como cine, pues obviamente hablamos de todos los temas, y este no es un tema menor dentro del cine mexicano. Digo, pese a que los críticos y los historiadores no le pongan mucho empeño, es una etapa que no podemos negar y que fue la que sostuvo a la falleciente industria del cine mexicano. De hecho, con esta muere la industria.
El gran cine popular mexicano. Estábamos haciendo recuento hace un momento de los cines de los cines de barrio, de los cines de reestreno, de los cines últimos que operó la compañía operadora de teatros, precisamente, donde llegaban estas películas y donde todavía existía la posibilidad de que la banda era quien sostuviera esas películas. Hoy el cine, y particular, bueno, el cine en su conjunto, el cine mexicano todavía más, es un espectáculo que va de las clases medias para arriba.
Uh-huh, exactamente, sí, sí, sí. Héctor.
Y bueno, y sí, también toda distancia proporcional dada también, obviamente, pero sí tomar en cuenta que gracias al cine de ficheras el cine mexicano no desapareció por completo, ¿no? O sea, sí podemos decir que podemos tener algo de cine y siguió por ahí, y que gracias a él no desapareció. Pero bueno, Yo quiero mencionar algunos muchos ejemplos, pero obviamente el prócer máximo del género, que es Alfonso Zayas, hizo algunas de las cosas más fantásticas que podemos encontrar. Nada más con, igual de nuevo me voy, nada más oyendo los puros títulos. Nachas vemos, vecinas no sabemos. Es fantástico el puro título. El gato con gatas, volumen 1 y 2, además. Que bueno, es tan buena que le hicieron una segunda parte. Y El futbolista fenómeno, que es una película interesante. Que también es protagonizada por Alfonso Zayas. Esa no es de Ficheras, pero igual estamos hablando de él. Yo lo acabo de encontrar en IMDb y se oye padre. Entonces, vale la pena, ¿no? Y mencionar, bueno, también, ahorita que lo mencionábamos entre cortes, a Paul Ortín, que también estuvo, a lo mejor no tiene muchas como protagonista, pero es un gran personaje secundario de muchísimas películas del cine de Ficheras. Y bueno, y mencionar de la etapa, y aprovechando que estábamos hablando de las divas del cine mexicano, mencionar una película de Sasha Montenegro, que es una de mis favoritas, que ya hemos mencionado en otros episodios, Llámenme Mike, de Alfredo Gurrola. Sale muy poquito Sasha Montenegro, es el pretexto nada más para que se vendiera la película, pero es una excelente película del 79, entonces se embona dentro de la etapa, aunque no propiamente... No tiene mucho que ver con el género de Ficheras, pero sale Sasha Montenegro, entonces pues ya nada más por eso, aprovechense y dense el gusto de verla.
Pues bueno, yo nada más sabría de apuntar, yo me quedo definitivamente con Angélica Chaín, ya mencionábamos acerca de ella, de su carrera, que prácticamente comienza y termina dentro de este género. Participa ya, de hecho, muy poco cuando el género se va al video home. Entonces digamos que me quedo con ella no solamente por sí misma, por su belleza, sino porque creo que es de las pocas que realmente su carrera estuvo enfocada en este periodo. Pero vale la pena también recordar a otras actrices que estuvieron participando en esto, como Wanda Seux, con Rosy Mendoza, Grace Renat, Rebeca Silva, Olivia Collins, Maribel Guardia, Lina Santos, que también tenían otros papeles. Por ejemplo, en el caso de Lina Santos y de Maribel Guardia, ellas jamás se desnudaron, salían en ropa interior o en bikini, pero jamás se desnudaron. Ya había un cierto cambio cuando ellos participan, que es hacia finales de los 80s, donde la tendencia ya no era mostrar tanto los desnudos, ya era seguirse en la comedia. No sé si esta especie de autocensura tendía a lograr que la RTC les diera una clasificación para un público más amplio, o cuál sería el asunto, pero lo cierto es que baja un poquito esta cuestión del encuerecimiento de las películas de Ficheras, que se volverá a tomar cuando viene el video home. Pero ya el video home es realmente una decadencia dentro de este género, que por sí mismo es por antonomasia decadente. Rubén, ¿algo para cerrar?
Gloriosamente decadente, la tanta carne que hay en el cine mexicano, la gran capacidad que tienen los cineastas para mostrarla durante esos tiempos. Y bueno, finalmente se demuestra cómo el factor humano es lo que sostiene cualquier industria, ¿verdad? Sería lo que yo podría mencionar.
Si desguácala, qué rico, ¿no?
Ok, bueno, pues esto fue Sonido Directo. Muchas gracias por escucharnos. Espero que nos sigan a través de nuestro podcast. Les recordamos que también pueden escuchar los capítulos anteriores si así les place. Y Héctor.
Bueno, también no se les olvide seguirnos en Instagram, que también ya tenemos cuenta de Instagram, y pues en Facebook, en Twitter y todas esas cosas, como siempre, ¿no?
Saludar a nuestros amigos de las redes sociales que siempre nos están acompañando, que nos están mandando mensajes, y esperemos que este capítulo sea de su completo, total y absoluto agrado.
Y si no, que nos lo digan, por favor, y podemos abrir el debate.
Y probablemente no les vamos a hacer caso, pero lo importante es que los vamos a leer. Y les mandamos
un abrazo. También, hermana.
Ándale. Gracias, Héctor. Gracias, Rubén. Gracias también a Hugo Díaz Martín, y nuestro productor, y a nuestra directora y látigo, Pao Tello. Hasta la próxima.
Everybody be cool, it's a robbery.
Any of you fucking bitches move!
Llegamos al final de nuestro episodio de Sonido Directo segunda temporada. No olvides suscribirte a nuestro podcast en iTunes, seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de nuestro próximo episodio. Porque de hablar y escuchar sobre cine dan más ganas de ver cine.